Joana, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias
por
tu compañía.
Muy bien. Bueno, dentro de tu agenda, que por fin logramos cuadrarla, ya has podido estar con nosotros. Tenemos muchas preguntas que hacer, ¿no? Aunque conocemos de la situación, no estamos ajenos a ello. Yo creo que en los últimos meses, este último año tan difícil que ha sido, complicado, y que todavía no estamos, bueno, estamos con la esperanza de que salgamos ya adelante por fin con las vacunas y con tratamientos nuevos que están anunciando. Aún así, todavía
nos falta muchos
kilómetros para salir.
Muchos.
Muchas gentes no están todavía conscientes de lo grave de muchas familias, o ya se han acostumbrado a verlo en las noticias, ¿no? O cuando pasas, por ejemplo, por algún comedor social y como no va con ciertas personas, pues
lo ven una cosa normal.
No, lo ven una cosa normal.
Ustedes
están a pie de calle prácticamente y como asociación internacional, porque no solamente están en España y en Baleares.
Estamos internacionalmente.
En muchos países.
En más de 220 países. Uh-huh. Y vamos, aldeas infantiles empezó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Hermann Mayner fue quien lo fundó.
Vaya.
Era un doctor. Uh-huh. Vio que muchos niños se habían quedado sin papás, muchos papás sin niños, y empezó a coger papás, niños, casitas. Y así se montó lo que era aldeas.
Por eso se llama aldeas infantiles.
Las aldeas infantiles en realidad son como unas residencias donde hay varias casitas, y allí en cada casita hay una figura que es la mamá SOS, que le llamamos, que es una señora que no tiene hijos y ya se compromete a cuidar de estos niños. Esto, en cada casita hay de 4 a 6 niños, todo depende de la situación de cada niño. Pero una cosa que es verdad y es muy importante es que nosotros a los hermanos no los separamos. Por ejemplo, si tiene que haber una casa que tiene que haber 5 niños, pues no se va a excluir y quitar 2 hermanitos, sino se va a ver 6.
Por favor.
O sea, van a estar juntitos, van a crecer juntos.
Ya han perdido tanto como para que se pierdan entre ellos.
Claro, claro. Entonces ellos crecen juntos, van al cole del pueblo. O sea, ellos hacen una vida, intentamos que sea una vida lo más normal para ellos. Como está claro, hay un seguimiento detrás de todos ellos, son nuestros psicólogos, trabajadores, pero la figura principal es la mamá SOS.
La mamá SOS,
llamamos. De hecho, aquí tenemos un centro de día, luego aparte de las aldeas, tenemos repartidos, que es lo que más está funcionando ahora hoy en día, son los centros de día. El centro de día, pues lo que hacemos es apoyar a las familias. Y no llegar al extremo de quitar custodias a papás, que son buena gente, pero vamos a lo que vamos, que es la emergencia que tenemos ahora. Los recursos, familias desestructuradas, familias que lo están pasando mal. Y nosotros, pues a través de asuntos sociales, ellos nos derivan a los niños, que es lo que tenemos en centro de día, igualmente que en las aldeas.
Claro.
En las aldeas, como te decía, pues nosotros tenemos la gran suerte aquí en Baleares, que en nuestro centro de día tenemos una de las figuras de mamá SOS, Encarna, que ella fue directora de la aldea del Escorial de Madrid, con una trayectoria de más de 35 años. Esta señora tenemos tenido muchísima suerte. Bueno, pues la verdad que sí, es como un libro abierto y nos contaría la cantidad de historias que tiene. Pero bueno, aparte de las figuras de las aldeas, ahora lo que nos potenciamos más son los centros, para evitar el extremo de quitar la custodia a estos papás. Porque a veces se tiene que quitar la custodia por H o por B, pero siempre queda el recurso de la familia, los tíos, los abuelos. O sea, que los niños estén amparados, que lo principal es el niño y la familia.
Que sigan en su red familiar y no lo pierdan ese contacto. Que al final
y no separar a los hermanos. Para nosotros es muy importante.
Sí, es importante.
Los vínculos familiares.
Muchas veces nos preguntamos o se preguntan, te voy a hacer esta pregunta porque seguramente algunos oyentes dirán, bueno, ¿cómo administran los recursos? ¿Cómo se proveen de esos recursos? Sabemos que las instituciones, ante la falta de poder llegar a tanto, pues derivan subvenciones, las famosas subvenciones, que siempre se dicen, ¿no? Y luego, ¿cuánto le destinan a cada asociación o a cuál fundación?
Sí.
Pero luego dicen que eso viene, obviamente, de los impuestos de todos nosotros, ¿no?
Claro.
Luego dicen, bueno, ¿y realmente todo esto, las subvenciones, llegan a donde deben de llegar, a las ayudas de estas familias, a las ayudas? Porque luego dicen, luego tienen detrás una gran maquinaria administrativa y al final les va a llegar una miseria y realmente no es para quien lo necesita. Explícanos un poco, Joana, porque claro, es importante, porque ustedes hacen también, aparte de la gran labor, tienen que seguir captando recursos. No es suficiente lo que ustedes reciben de las instituciones públicas. Necesitan siempre un poquito más, el apoyo de la empresa privada, el apoyo del vecino, el apoyo de quien sea, ¿no? Para poder llegar a comprar pantallas, por ejemplo, para un salón informática, porque lo que les tienen ustedes es para lo principal, ¿no? Uh-huh. Pero ahora con esta pandemia hay nuevas necesidades. Explícanos un poco para que aclararlo, para aquellos que duden todavía.
Sí, nosotros también recibimos subvenciones, tanto del Ministerio como Asuntos Sociales, pero claro, nosotros no nos es suficiente, porque piensa que de aquí que llegan, nosotros el camino sigue, tenemos que seguir. No puedes decir a un niño, no tienes hoy porque no llega esto. Entonces, ¿quién nos ayuda? Pues el socio que encontramos en la calle, tenemos nuestros colaboradores que están en calle, van con nuestro stand, que por favor que vean una imagen, ellos son los que dan información de la situación de lo que necesitamos, porque hoy en día tenemos, pues sobre todo, brecha digital, alimentación. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que comunicarlo, y el funciona muy bien es el boca a boca. Localizamos a las empresas. Nosotros, colaboradores, pues aquí en Baleares son 10 personas y ellos, pues con mucho ánimo cada mañana, o escuchando muchos nos, pero la fuerza sigue ahí, y que nos dejen explicar, sobre todo, que tenemos estos niños están allí, hay una crisis fuerte, que ellos, más aún, pues tienes que explicarles por qué nos pasan estas cosas. Las familias que son aún más vulnerables, si ya tenían problemas en sí, pues ahora se ha acrecentado mucho más.
Claro.
Entonces, nosotros, el colaborador en la imagen, de que pie a pie nos dejan explicar, le decíamos, necesitamos este pan, las empresas también, muchas las hemos contactado de la misma manera, o sea que a lo mejor viene una persona, mira, ¿yo cómo podría ayudarte? Cuando llevas un ruedo tienes que explicar que tenemos nuestros casi 40 niños en el centro, luego tenemos que abastecer a todas familias que vienen de fuera, que a lo mejor estos niños los tienen en su casa, pero sí que no tienen. Hoy en día todo ha sido digital, cuando se confinó todo, ¿qué pasó? Que muchos niños no tenían ni tablets, mandaban que hiciesen los deberes desde el colegio. ¿Cómo lo hacíamos? Entonces, pues se montó la aula de informática, y contacto con la directora, con nuestros trabajadores sociales, con nuestros educadores, incluso psicólogos, pues nos ponemos en contacto con las familias. Claro. Y así ellos podían hacer sus deberes, o cualquier problema que surgía socialmente, pues sabíamos que los podíamos ayudar. De hecho, sí que es verdad que si veíamos que el problema se agrandecía, como está claro, pues ya avisamos a Asuntos Sociales, porque nosotros, los niños que tenemos y familias, vienen derivados de Asuntos Sociales. No los tenemos porque sí.
O sea, no es porque te llegan, te tocan la puerta y tú entran. Tienes que...
Tiene todo un proceso, como está claro.
Si, por ejemplo, llega una familia directamente a vosotros, porque estáis ahí y los ven, ustedes tienen que enviarlo
a Asuntos Sociales
para que hagan el estudio y a ver qué se les puede.
Claro que sí, porque tenemos que saber qué problemas tiene, incluso puede tener un problema psicológico, o que no tienen, que no tienen comida, no tienen medicamentos, cualquier cosa que les haga falta dentro de su vulnerabilidad, que nosotros les podamos ayudar.
O sea, se les hace un estudio antes a cada familia, porque muchas personas piensan que llegan los inmigrantes de fuera, o llega Pepito de lo que sea, y ya se les da. No es así.
Nosotros vamos, incluso hay entre todos nos ayudamos, entonces hay que tener un estudio, se llama Asuntos Sociales, tenemos un proceso, todo llega a encauzarse y se le está ayudando. Como está claro, lo primero es lo primordial, atender la familia y luego ir viendo cómo se va estructurando todo el camino este.
¿Qué perfil tienen ahora? ¿Antes era mucha inmigración?
Sí.
Y ahora también hemos sabido que lo sufren también los nacionales.
Lo sufren los nacionales, ahí es. Tanto es inmigración, sí, tanto en tarea de trabajo como comida, ropa, medicamentos, lo de las brechas digitales, que gracias a Dios tenemos empresas, nos han donado tablets que podemos haber ayudar para poder intercambiar. Pero sí, o sea, el perfil de ahora es más el habitante de a pie, la persona que tú y yo conocemos, que de la noche a la mañana se ha quedado sin nada, se ha quedado sin el ERTE, no tiene nada. Entonces es el perfil que estamos teniendo ahora. Y esperemos que no vaya más, porque la situación es un poquito caótica. Ayer hablaba con nuestra directora y sí, ha crecido mucho. Y los problemas están ahí. Necesitan ropa, necesitan muchísimas cosas. Muchas. Luego dirán, a ver, ¿por qué a lo mejor nos piden para ser socio una persona? ¿Por qué? Uh-huh. ¿O por qué una empresa puede ser una empresa comprometida o una empresa que nos pueda ayudar? Pues porque tenemos que seguir una continuidad. O sea, nosotros con un socio tenemos que tener la continuidad de que a este niño no le falta un medicamento, que a este niño no le falta un trozo de pan, que este niño necesita zapatos. Entonces, es lo que nosotros podemos seguir subsistiendo. De ahí lo que decimos de hacer un socio. Es por ahí.
Los niños crecen, se transforman en adultos. A veces algunos de ellos tienen la suerte de regresar con su familia y seguir adelante con sus vidas. Otros no la tienen tanto y necesitan de vuestras ayudas. Vienen los jóvenes a los 18 años y conocemos que se tienen que salir entonces de las casas de acogida, de las asociaciones. Pero claro, en España, esto de que seas joven a los 18 y puedas encontrar un trabajo, pues sigue siendo una utopía, ¿no?
No, pero nosotros no los tenemos hasta los 18 años.
¿Qué pasa?
Nosotros, a partir, como te digo, si están en las aldeas, pues nosotros no, a partir de los 16 años, si pueden seguir estudiando, siguen estudiando, y los tenemos en pisos tutelados. Ellos, a partir de los 18 años, pues siguen con su carrera, como está claro, y pues todo nos una ayuda, el Estado también nos ayuda aparte, y ellos siguen estudiando. Nosotros los 18 años no les decimos adiós, al contrario.
Es que es muy fuerte,
él,
¿no?
Es libre, sí. Él
porque
es
a los 18 años todavía preparado, claro, preparado.
El chico es libre, o sea, a los 18 años no puedes obligar, pero nosotros no tan solo los atendemos a los 20 y tantos, sino que incluso conocemos jóvenes que después de casados sigue tocando la puerta y sigue viniendo a aldeas, porque para ellos somos su familia.
Exacto.
Somos la familia más grande de España, del mundo. Uh-huh. O sea, es Aldeas Infantiles, una gran familia, pero muy grande. ¿Por qué? Porque entre todos nos ayudamos. No puedes dejar abandonado un crío con 18 añitos.
A eso me refería
yo.
No
lo puedes dejar abandonado. O sea, y a nosotros también.
A su suerte, ¿no?
A su suerte, ¿no? Entonces sí que están amparados. Incluso, mira, tenemos nuestra fundación para chicos con discapacidad también, que en Granada tenemos una fundación donde damos ayuda a esos chicos que no tienen familia y que tienen discapacidad. Con nuestros talleres les enseñamos un oficio, o sea que sí, que vamos, seguimos para adelante.
Yo he visto ya, he tenido la suerte de visitar vuestras instalaciones, en la que tienen aquí en Sangoleo, en la aula de informática, me enseñó Encarna, tuve el gusto también de conocerla. Y me dieron una pequeña visita por toda la zona. Enhorabuena, tenéis unas instalaciones muy bonitas, muy limpias, muy bien cuidadas. Me tocó también ver jóvenes, chicos ahí que estaban haciendo sus labores las tablets
Estos
también.
Chicos, es otra tarea que nosotros hacemos.
Vi esa complicidad que tienen con vuestros asesores. Ahí, exacto.
Entonces, estos chicos, pues mira, son chicos que están por las mañanas, que son chicos que también es otro programa que hacemos para los chicos jóvenes, que a lo mejor tienen problemas en el instituto o tal, y son derivados.
Un poco rebeldes,
de
¿no?
De los institutos.
Eso es difícil.
De los institutos a nuestro centro, vamos, nuestro centro de un poco de paciencia, pero muy bien. Entonces ellos sí, o sea, pero bueno, cambian, o sea,
cambian siempre y cuando tengan ahí a una mamá, a un papá que les ayude
y que
en ese proceso,
claro,
porque a todos los padres nos pasa, ¿no?
No, porque hay padres que a lo mejor no quieren afrontar el problema que tiene un hijo, o porque dice, mira, es que este chico a lo mejor lo tiene todo hablando claro, pero le hace falta la atención de los papás, ¿vale? Pero bueno, cuando se llama de instituto a los papás que tienen que ir a tal centro, que es para ayudarles tanto a la familia como al chico o a la chica.
Este fin de semana, creo que ya lo hemos comentado mucho, mi compañero Gabriel Torrens ha dicho, pues, el fin de semana, hoy estamos de fiesta porque el fin de semana, el domingo, es Día de la Madre.
Sí.
Tú hablabas de una madre, sos mamá,
sos, sí.
¿Vale? Y yo te pregunto, ahora con toda esta polémica de que si no solamente hay mamás, también hay papás, ¿no?
Sí,
¿en
claro.
alguna parte tenéis algún papasos, papás?
Para nosotros,
si quieren
a ver,
hacerlo,
es que
¿no?
es muy gracioso porque además tú piensas que la figura del hombre para los niños, cuando estás en una aldea, por ejemplo, yo estaba en la aldea de Barcelona y ves las figuras de las mamás sos. Pero para siempre está el educador o estará el psicólogo, para ellos también es su papá, incluso claro. es la figura se puede asimilar. Lo que pasa es que en los centros ya no hablamos tanto de aldeas, ya nos centramos mucho más en los centros de día. Ajá. Y en los centros de día, como está claro, también tenemos directores. Pero claro, la figura de mamá es lo que empezó cuando era la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, claro, hoy en día, vamos, los quieren un montón.
No, hay padrazos también.
Padrazos también hay, vamos.
Una grandísima labor.
Somos una gran familia. Además es curioso, ¿no? Cuando en la aldea, pues yo te diría que cuando hasta la señora, la mamá sos, que tiene que librar un día, pues la que se queda con los niños de esta casita es la mamá sos de al lado, que para ellos es su tía. Y los otros niños son como si fuesen sus primos.
Joana,
y eso es muy gracioso, la verdad,
Joana,
que sí.
Joana Vinent, Saura, delegada de la Asociación de Aldeas Infantiles Valerés, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias
a
por abrirnos un poco de la luz y recordarle a nuestros oyentes que se acercan a ustedes.
Sí, que cuando vean un stand de aldeas infantiles, que por favor...
Que no corran, que se
no
acerquen
corran,
y pidan la información.
Que se acerquen, que darán información encantadores porque vean que en Baleares pues y en toda España estamos allí. Tenemos que seguir luchando,
por
no
esos
esperar...
Niños.
De aquí que llega la subvención, estos niños tienen que seguir viviendo, y estos jóvenes, y estos papás.
Joana, estás emocionada, lo veo en tus ojos, yo también me he emocionado.
Sí, sí.
Queremos a unir y necesitamos estos jóvenes. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Feliz Día de la Madre, feliz Día de la Familia. Familia, sea feliz, recuérdelo, y nos vemos la próxima semana.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El gobierno empeora en 7 décimas el déficit para este año. El peor comportamiento de la economía ha obligado a ello. Hoy, de hecho, hemos conocido que nuestra economía se contrajo un 0,5% durante el primer trimestre y aunque el Ejecutivo espera que a partir del segundo comiencen a mejorar las cosas, ahora tienen que dar un paso atrás con respecto al déficit. Rocío Regidor.
Con estos niveles de déficit, el gobierno insiste en pedir a Bruselas que mantenga hasta 2023 la anulación de la exigencia de déficit y de deuda. Dice María Jesús Montero que es marciano pensar ahora que se puede hacer un ajuste del gasto, pedir un plan de reequilibrio o retirar los estímulos, ya que sería una rémora. El gobierno ha elevado hasta el 8,4% del PIB el déficit, lo que supone 7 décimas más respecto a la previsión del 7,7% calculada inicialmente. También cree que el déficit no bajará del 4% hasta el 2024.
Con toda la cautela y sin ningún compromiso todavía en esta materia, porque hay mucho que hablar a lo largo de los próximos años con Bruselas, parece que el escenario del año 2024 estaría en el entorno de abandono o permanencia por los pelos del procedimiento de déficit excesivo.
A esta hora seguimos pendientes también de lo que decida Salud Pública sobre qué hacer con todas aquellas personas menores de 60 años que ya han recibido una primera dosis de AstraZeneca. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, así es, Alicia, muy buenas tardes. Pues estamos muy pendientes de la decisión, lo que van a hacer con los menores de 60 años vacunados con una primera dosis de AstraZeneca. Son unos 2 millones de personas, en su mayoría trabajadores esenciales. Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a tratar de llegar a un acuerdo sobre lo que se hace con todos ellos. Su inmunización quedó paralizada cuando Salud Pública desaconsejó su uso a raíz de que la Agencia Europea del Medicamento confirmara la existencia de un posible vínculo del fármaco con casos de trombosis con bajada de plaquetas. Como saben, hay varias opciones que completen la pauta con AstraZeneca o con otras variedades de productos, incluso con vacunas como Pfizer. La ministra de Sanidad comparecerá en los próximos minutos.
Y las autonomías siguen pidiendo al gobierno que defina el escenario que va a quedar tras el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo previsiblemente. Una de las más insistentes es Castilla y León. Su presidente Alfonso Fernández Mañueco acusa al gobierno central de cruzarse de brazos.
El presidente Sánchez ha abandonado sus responsabilidades. Se ha despreocupado del principal problema que en estos momentos tienen los españoles en todas las comunidades autónomas en nuestro país. Y lo que tiene que hacer el presidente Sánchez es gobernar, convocar a las fuerzas políticas, convocar la conferencia de presidentes autonómicos, reflexionar sobre cuáles son las mejores decisiones que hay que tomar a partir del 9 de mayo. Eso es lo que reclamamos, lo que esperamos.
Una afirmación que comparte la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que también cree que el gobierno de Pedro Sánchez no está cumpliendo con su función. Lo ha dicho aquí en Esta Mañana de Federico, donde también ha hecho balance en la recta final de campaña. Ayuso es optimista de cara al futuro.
Mientras está prácticamente todo cerrado, sin sentido, y han arruinado a tantas personas sin criterio sanitario, Madrid resurge. Entonces sí que noto esa ilusión por Madrid y por traer muchos más proyectos y además culturales. Va a haber muchos nuevos espectáculos, competiciones deportivas y mucha empresa que está esperando. Así que Madrid va a dar un cambio total y yo creo que vienen sus mejores años.
Y en Crónica Internacional les contamos la tragedia en Israel, donde al menos 44 personas han perdido la vida y 150 han resultado heridas en una estampida en un festival religioso al norte del país. Verónica Jorro.
Según la policía, unos 100.000 fieles, la mayoría ultraortodoxos, participaban en esta noche de fiesta en la que se visita una de las tumbas más sagradas en el judaísmo. Esta celebración se suele alargar toda la noche con oraciones, bailes, música y hogueras. Las primeras investigaciones apuntan a que la avalancha humana se ha producido después de que un grupo de fieles resbalaran unas escaleras del estrecho camino que descienden de la montaña. Esto ha creado un efecto tapón y los que venían detrás han ido cayendo, por lo que la mayoría de muertes se han producido por asfixia y aplastamiento, recogen los medios israelíes. Pese a que Israel ha recuperado una aparente normalidad gracias a la vacunación masiva, el Ministerio de Salud pidió evitar aglomeraciones debido a la pandemia, pero la comunidad ultraortodoxa decidió acudir en masa a esta celebración.
Pues así nos marchamos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Noelia Bautista en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Kilómetro Cero. Es radio.
Hoy viernes 30 de abril y el último día del mes, a un paso de este fin de semana festivo que celebramos el Día del Trabajo y el Día de la Madre, quiero comenzar el programa hablando de ellas, de las madres, de las mamis, de las mamás. Porque ser madre no significa solo cambiar pañales, calentar biberones o pelearte con los purés. Porque es el comienzo de un aprendizaje vital que da vida. Las madres son conscientes y unen sentimientos, familias, acuerdos. Bueno, y es por el bien común de la sociedad. Para ellas hoy va este programa. Por ello, en el sumario quiero explicarles qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Dedicamos el programa a las opciones de ocio para las familias. En este viernes, pues medio nublado, que tenía que ser lluvioso y a ver cómo llega el tiempo. Pero tenemos ya los estudios a la directora de comunicación de Puerto Portals. Ella nos trae una propuesta de ocio para el próximo fin de semana, que es visitar la Farmers Market de Puerto Portals. Sabremos en qué consiste ahora mismo, en unos minutitos. Luego nos llega una novedad sobre comidas en casa, una propuesta de Nomádica que viene a ser una nueva forma sencilla de comer, calidad, sin esfuerzo, y que llega directamente a casa. Pues eso, y quiero verlo también, y lo veremos aquí a lo largo de este programa con nuestros invitados y con María Barceló, nuestra colaboradora. Y acabaremos el programa con la sección Salud y Bienestar, donde trataremos la salud ambiental y la medicina biológica, donde se nos darán las claves para una vida plena, sana y llena de energía. Pues bueno, si te gusta este contenido, quédate conmigo aquí en Es Mujer.
Cuando llegué yo no sabía bien cuál era mi lugar, yo no sabía bien si había que ganar.
Como les decía, queremos hablar de mamás, queremos hablar de familias, para ofrecerles propuestas diferentes para pasar ratos divertidos en familia de la mano de Puerto Portals, que comienza pronto a realizar actividades de ocio. Ya tenemos aquí los estudios a la directora de comunicación, Elena Seijas, bienvenida.
Hola, muchas gracias, Marilena.
Gracias a ti por tenerte y por venir aquí a Es Mujer de Es Radio 97.1. Bueno, antes de nada, Sé que teníais que comenzar hoy la Pharma Market y pues por el tiempo adverso que da la previsión, ¿no?, de lluvias durante el fin de semana, se ha aplazado para el fin de semana siguiente. Cuéntanos en qué consiste la Pharma Market y qué podremos disfrutar, ¿no?, para el fin de semana que viene, porque aparte de pasear por el puerto, que es una maravilla, y comer en los restaurantes, vamos a tener eso que es diferente, ¿no?
Claro, sí, así es. El Farmers Market es un mercado que llevamos celebrando ya 4 años en Puerto Portals. Es un mercado kilómetro cero, es un mercado que promociona y fomenta todo el producto local de aquí, de Mallorca, y vamos a poder encontrar una 20 de expositores en los que vamos a encontrar mucha variedad de producto. Producto alimentario, por supuesto, vamos a encontrar frutas y verduras, que realmente es el original de un Farmers Market, ¿no? Es como el producto estrella.
Claro.
Pero nosotros desde la primera edición quisimos ampliar esa oferta y entonces podemos encontrar pues desde cosmética natural, de aloe vera, porque en Mallorca tenemos unas plantaciones de aloe vera estupendas.
Sí.
Vamos a encontrar cuchillos, vamos a encontrar mascarillas, vamos a encontrar cerámica, ilustraciones, artistas, es decir, hay muchísima variedad, pero todo fabricado, elaborado o producido aquí en Mallorca.
Ajá. Y cuéntanos, porque a mí me gustaría que nos dijeras, son contenido específico de Mallorca, pero ¿cómo se presenta la temporada? Justamente habéis tenido que aplazar para el fin de semana que viene y parece que como vamos un poco esperando lo que nos dice la pandemia y lo que nos dice el tiempo.
Sí, es complicado. Nosotros, tú sabes que tenemos un calendario muy completo de eventos durante todo el año.
Sí.
Eventos de todo tipo, eventos deportivos, sociales, familiares. Y bueno, pues afortunadamente hemos podido salvar todo el calendario deportivo, es decir, hemos celebrado regatas de invierno con la clase Dragón durante todo este invierno. Tenemos
Hecho el rally clásico, que fue un exitazo también.
Eso es, en marzo celebramos el rally de coches clásicos, que también es un éxito, que ya lleva 10 años con nosotros en Puerto Portals. Y tenemos la esperanza de poder celebrar en verano, en agosto, las TP52, que es, bueno, pues ya sabes, sí, la Fórmula 1 del mar.
Del mar, sí, sí.
¿Qué pasa con los eventos sociales? Pues bueno, pues que lógicamente nos tenemos que adaptar y nos tenemos que reinventar. Esperamos poder celebrar todos nuestros mercados, como este Farmers Market, que ya lo tenemos ya en marcha y lo vamos a celebrar el próximo fin de semana.
¿Y las medidas cómo son? Porque para los oyentes, que sepan que, bueno, voy a ir con los niños y tal y cual, es seguro ir a Puerto Portals. ¿Cuáles son las medidas que habéis tomado?
Sí, sí.
Es un gasto extra importante.
Sí, por supuesto. Al final son medios humanos, medios materiales y, bueno, pues te explico. Lógicamente nos vamos a adaptar a todas las medidas vigentes. Es decir, tenemos un aforo limitado que vamos a estar supervisando. No hace falta inscribirse, es un evento abierto y gratuito a todo el mundo, por tanto no hace falta entrar con ningún código QR. Va a haber un control de aforos, como te decía, y un sentido circulatorio, es decir, entradas y salidas y definidos los trayectos, ¿no?
Ajá.
Obviamente con el uso de mascarillas totalmente controlado,
claro,
y la disposición de geles hidroalcohólicos en todos los puestos.
Claro, claro que sí. Bueno, a mí también me gustaría que me contaras, porque como tú bien decías, quería saber si habrá una continuidad de vuestros eventos más icónicos, esos sociales, como la Flower Power, la Fiesta Cats. Eso es una pena que no lo tengamos, pero los mallorquines y toda la gente tiene unas ganas de salir a la calle y poder disfrutar de esos eventos. ¿Cómo os estáis planificando esos eventos?
Claro.
Que llevas por ahora hasta la Pharma Market y poca cosa más, ¿no?
Bueno, tenemos, como te comentaba, el Farmers Market, todos los eventos
Las regatas deportivos, sí, sí,
sí.
Sí.
Celebraremos también, que el año pasado ya pudimos celebrarlo y lo vamos a mantener este año, el Sunset Market, que es durante todo el verano.
Ajá.
Y el Christmas Market lo vamos a recuperar, por supuesto, que es nuestro evento estrella.
Sí,
y,
sí, sí, es el más social y el que, por antonomasia, vamos, el que más gusta, yo creo que,
claro,
que es una maravilla.
¿Qué pasa con los eventos de la noche o con los eventos pues como una Flower Power o con un Cats? Bueno, pues que de momento tenemos que ser prudentes, hay que esperar a que esta pandemia pase. Tenemos muchísimas ganas de poder volver a ofrecer a todo el público que nos visitaba y que sabemos que son fieles y van a volver, pero de momento ahora tenemos que esperar.
Claro, claro.
No podemos hacer una Flower Power sentados,
no,
ni podemos hacer un Cats en sillas en un bulevar. No,
claro,
vamos a bailar, pero vamos a bailar bien dentro de unos meses cuando estemos todos ya vacunados.
Sí, o el año que viene.
Todo se verá.
Pues la verdad es que es una maravilla. Invitamos a Elena desde aquí, si te parece, a todo el mundo que quiera visitar en la semana que viene, familias, mamis, sobre todo, ¿no?, para que descansen y desconecten, ¿no?
Por supuesto, que se den una vuelta.
Y que se den una vuelta por la Farmers Market. Muchísimas gracias, Elena.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Un placer. Y ahora, si les parece, vamos a conocer un proyecto muy interesante que tiene que ver con la alimentación y con las comidas del mundo en casa. No se vayan.
Vive la primavera en Muebles La Fábrica y disfruta de grandes promociones. De todo en muebles y decoración, con el transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Hasta 36 meses sin intereses. Ahorra y disfruta de tus nuevos muebles. Palma Francisco Sancho 30 y en Manacor, carretera Palma Artac, kilómetro 49. Compra también en muebleslafabrica.com.
Nadie habrá que pueda renunciar después a un baño en aquel lago. Nadie habrá que pueda renunciar después a un beso también dado.
Pues en esta segunda parte del programa quiero presentarles una propuesta fantástica que nos llega de la mano de nuestra colaboradora María Barceló. Buen día, bienvenida.
Buen día, Marilena, encantada de estar aquí.
Igualmente, corazón. Y también queremos darle la bienvenida porque nos acompaña el director general de Nomádica, Isabel Sánchez. Buenos días.
Isabel, no, Isaac.
Isaac, ostras, que es nombre de mujer. Empezamos bien, ¿verdad?
Muy bien.
Ya te he puesto coletas, Isaac.
No pasa nada.
Bienvenido a Es Mujer de Es Radio.
Buenos días a las dos.
Bueno, antes de nada, Isaac, yo quiero que me cuentes un poquito en qué consiste Nomádica, porque es que está súper de moda, lo estamos escuchando durante todos estos días por toda la isla, por todos lados, y como bien dices en vuestra web, podemos viajar alrededor del mundo con los sabores y que nos llegan a casa directamente, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos en qué consiste Nomádica.
Pues mira, es un concepto distinto, un concepto nuevo de comida en casa, uh-huh. que está basado en unas premisas muy, muy claras, que es calidad, sobre todo, diversidad, facilidad y comodidad. El producto en su mayor parte es ultracongelado, y aquí sí que hay que decir, hacer una parte y decir a la gente que el producto congelado es un producto de, puede ser un producto de muchísima calidad.
De mucha más calidad muchas mucha veces.
Sí, porque al final es el mejor conservante que hay, el más natural que existe es el frío. Exacto, es decir, al final, evidentemente, si congelas un producto malo, el producto será malo. Si el producto es bueno, el producto será muy bueno, ¿no?
Es que los productos frescos se han estado dando vueltas y vueltas y vueltas por mercados y por tal y por cámaras.
Exactamente.
Son muchas menos propiedades. Exactamente. ¿Eh? María, ¿tú has probado esos sabores que ofrece Nomádica?
Claro que sí, por supuesto.
A ver, dime qué es lo que más te
gusta. Y un montón de veces los he probado. Doy fe de ello.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, a mí lo que más, las berenjenas parmigiano. Estas son mis preferidas. Tienen un sabor tan casero
¿sí?
que parecen hechas de mi madre. O sea que están riquísimas.
Ostras,
después tiene unas chuletas que están...
Las costillas
sí. barbacoa.
Ajá, el costillar.
Que mis hijos son adictos a ellas.
Sí, ¿no?
¿Vale? Sí, les súper encantan. Y por último, lo que más, las croquetas de boletus.
¡Oh, espectacular!
Wow. Estas están espectaculares. Isaac, a ver, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto y a quién va dirigido? Porque realmente, pues bueno, hemos visto algún que otro vídeo de las redes sociales y demás. Hay gente joven, está muy acostumbrada a hacer pedidos. Pero a mí me gustaría saber un poco que nos cuentes esa parte, ¿no? ¿Cómo se hace y a quién va dirigido?
Pues mira, la idea nació en pleno confinamiento, ¿vale? Como siempre, cuando pasa algo así, estás pensando más en las cosas que no puedes hacer que las cosas que puedes hacer. Entonces, bueno, se me ocurrió la idea de, oye, ¿y por qué no en casa, de una forma fácil, rápida, divertida, no se pueden comer productos que normalmente cuesta muchísimo trabajo hacer? Y bueno, por mi historia profesional, etcétera, me especialicé mucho en las comidas del mundo, en cocina étnica. Entonces, pues, bueno, al final estamos hablando de platos muy diversos, desde mexicano, cocina asiática, cocina italiana,
sí,
cocina alemana.
Sí, yo he visto alemana. Packs, ¿no? Packs que ponen Asian tapas.
Hemos hecho... Sí, de cara a facilitar la compra a veces por una compra rápida y fácil, oye, pues hacemos un pack de tacos, un pack de Asian tapas, ¿no? Pero bueno, hay más de 200 productos en la web, todos de muchísima calidad.
Sí.
Mira, nuestros platos preparados, lo que son los platos preparados, no es una fabricación industrial, es una fabricación manual en pequeñas cantidades
que
luego se ultracongela. Entonces, El sabor es muy casero, lo que decía
sí,
María.
Sabe así.
La berenjena parmigiana, pues sí, es muy casera. La musaca la pruebas y alucinas. Tengo gente que me dice que nunca ha probado una musaca en su vida tan rica.
Qué fuerte, qué bueno, qué bueno.
La
qué
cochinita
bueno.
Pibil, hasta platos mallorquines. Tenemos una sepia con albóndigas que es alucinante.
Madre mía, sepia con albóndigas.
Y quiero hacer un inciso, que no solamente son platos de todo el mundo, sino los mallorquines.
También,
es decir,
¿no?
Tenemos platos de nuestra tierra,
empanadas,
cocarrois, robiols, es decir, están riquísimos.
Bueno, a mí, Isa, me gustaría que nos contaras, porque María, bueno, yo creo que es, ya es tendencia nomádica, pero María te lo va a poner más tendencia todavía. Cuéntanos el proceso de eso, de los pedidos, porque la verdad distribuís por toda la isla,
sí.
¿Vale? Desde Palma City, luego la Parforana, pero para poder disfrutar con amigos, con familia, ahora que estábamos hablando de la familia, que las mamis dejen de trabajar, hoy dedicamos el programa además a ellas. Esta propuesta fantástica de pasar el día en familia disfrutando de una gastronomía del mundo sin moverte de casa, eso es impresionante. Cuéntanos cómo funciona el proceso.
Pues mira, es los pedidos se hacen online, tenemos una web que es nomádica con K, nomádica.es. Y bueno, y ahí encuentras un abanico de productos separados entre, como la carta de un restaurante, entrantes, principales, desayunos, postres, etcétera. Entonces, pues bueno, tú paseas por la web, navegas y puedes ir añadiendo productos. Tenemos vídeos en la web, algunos cómo se hacen algunos productos, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces la gente me pide, ¿las guiosas cómo se hacen? Bueno, pues ahí tienes un vídeo donde se hacen las guiosas, donde ves cómo se puede hacer una guiosa.
¿Cómo se cocina el plato, los platos que han comprado? Qué
exactamente.
Bueno, qué bueno, qué
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
El proceso.
Y bueno, exacto.
Sí.
Entonces, bueno, lo único que se pide, pues, hombre, no es un takeaway al uso, que se te ocurre hoy, pues hoy voy a cenar de
ya,
mexicano.
Ya, te lo trae hecho y cocinado,
pues
llamo, ¿no?
No, es una planificación y mira, y puede ser para tu día a día, porque ganas tiempo. Hoy en día tenemos todos muy poco tiempo.
Sí.
Y llegas a casa, cansado, todo el día de trabajar. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, hoy voy a cenar de cualquier cosa? Oye, mira, pues no. Nos merecemos todos mucho más. Entonces tenemos nomádica, es una opción perfecta. Oye, pues voy a cenar esta noche un tikka masala, pues lo saco del congelador, lo meto en la nevera.
El pollo tikka masala.
¡Ay,
cómo me gusta el pollo tikka masala!
Exageradamente rico. Sí, 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 sí.
Eso con una base de arroz así basmati, te pones,
esto te coges un vasito de estos de arroz que venden en el supermercado, pero acompañas con eso y tienes una cena en 10 minutos.
Espectacular.
Lista, y luego tienes tiempo para ver la televisión, para estar con tus hijos, leer un libro, escuchar música, tienes
sobre
tiempo
todo
para
no
todo.
Cansarte en la cocina. Cuando llegas de trabajar,
es
ya
que
muy cansada.
Las mamis y los papis,
oye,
sobre
es
todo.
Muy duro.
Y cuando se pueda, poder montar una cena con amigos,
claro,
vamos a hacer una cena mexicana,
claro.
Vamos a cenar unos tacos. Esto es espectacular.
A mí me ha gustado mucho. ¿Cómo llegan? Tú decías antes de mis viajes, esos sabores de nomádica. ¿Cómo te llegan a ti? ¿Por qué creas esos sabores?
Bueno, pues por
no...
por mi trayectoria profesional, a nivel de nuestra empresa, etcétera, nosotros siempre, desde hace ya más de 30 años, pues empezamos a explorar, pues a través de ferias, en el extranjero, etcétera, qué productos eran tendencia, ¿no? Entonces, poco a poco empezó, hace muchísimos años ya el Tex-Mex, luego vino ya el tema asiático, lo italiano ha estado de moda toda la vida, pero sí que ahí luego hay evoluciones, como por ejemplo nuestras pinzas, que no es una pizza propiamente dicha, es una masa distinta, originaria de Roma, de los años 90. Entonces, todo eso es estar un poco al día de todas las tendencias que se van produciendo, que, por mi propia profesión y por la propia idiosincrasia de nuestra empresa, nos hemos dedicado a esto siempre.
Claro.
Sin ir más lejos, tenemos toda la gama de postres de los helados Häagen-Dazs, por ejemplo.
Ah, qué
está
bueno,
en la web,
o sea, que también se pueden pedir
fuimos nosotros los que lo introdujimos en Mallorca hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso.
Bueno, Isaac, enhorabuena. La verdad es que ha sido un placer teneros. Gracias, María, porque siempre nos traes las tendencias y la moda aquí en nuestro espacio.
Estilo de vida,
¿verdad?
Sí.
Muchísimas gracias, Isaac.
Encantada.
Y bueno, has traído cositas que luego tenemos que verlas y nos tenemos que hacer una foto y comerlas también,
claro,
que ya es hora del aperitivo,
claro,
¿verdad?
Que sí, claro que sí. Sí, 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 sí.
Pues gracias, chicos, y hasta la próxima, ¿verdad?
Venga, muy
gracias.
Bien. Chao.
Nomádica.es.
Atención, esta web utiliza cookies.
Cookies y deliciosas croquetas.
Y guiosas japonesas.
Y tequeños venezolanos y mucho más.
No te conformes con las cookies. Nomádica.es te lleva a casa la mejor gastronomía del mundo.
Recetas sorprendentes y muy fáciles de preparar en solo unos minutos.
Viaja con el paladar en Nomádica.es. Con K.
Pues sí, en esta última parte del programa de esta semana queremos abordar la salud y el bienestar desde la perspectiva de nuestro interior, de nuestro entorno, de nuestras energías. Por ello les presento a la doctora Carmen Romero, que es licenciada en Medicina y Cirugía y ella lleva una larga trayectoria a sus espaldas en cuidados de salud, bienestar y prevención. Bienvenida, es mujer.
Gracias, Marilena. Buenos días.
Buenos días, Carmen. La verdad es que es un placer tenerte aquí. Antes de nada, has creado un proyecto maravilloso que se llama Vital y yo quiero que los oyentes entiendan y sepan qué es Vital. Cuéntanos.
Sí, sí. Vital es una plataforma online de servicios médicos y de salud ambiental. La realidad de hoy ha puesto de manifiesto dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la necesidad imperiosa de mejorar nuestra capacidad de respuesta inmunológica, es decir, mejorar nuestra salud para poder afrontar cualquier agente externo, ya sea un virus, ya sea un problema ambiental o cualquier otra patología. Y en segundo lugar, la oportunidad de crear una empresa de salud digital, que, es decir, que mediante una videoconferencia o una llamada telefónica te podemos ayudar sin moverte de casa.
Qué bueno. O sea, que esta es la nueva medicina que viene, ¿eh? La medicina alternativa, entre comillas, o la medicina también muy personalizada, ¿verdad?
Exactamente.
Eso es una maravilla. ¿Cómo nace Vital y cuál es el objetivo real también de Vital? Porque tenemos que saberlo.
Sí. Mira, Vital nace fruto de mi pasión por la medicina y mi capacitación en diferentes especialidades, de la odontología, medicina anti-envejecimiento, salud genital, etcétera. Lo más importante fue cuando me di cuenta de que cada día hay más enfermos crónicos y que eso hace que en nuestra sociedad cada vez haya más y más, diríamos, enfermedad. Entonces, el objetivo de Vital es contribuir a incluir dentro del concepto de salud elementos que nunca antes habían estado presentes.
Sí.
Como, por ejemplo, radiaciones electromagnéticas, los tóxicos que respiramos en la casa que vienen del propio mobiliario o elementos de decoración y los tóxicos químicos que cada día utilizamos, como son los cosméticos o los productos de limpieza o de aseo personal.
O sea, que hay tóxicos que en nuestro entorno ya, de por sí los convivimos con ellos.
Exactamente, y eso ya es, en los organismos internacionales ya lo han puesto de manifiesto, y eso, incluso, estos factores pueden ser determinantes tanto a la hora de prevenir enfermedades como a la hora de tratarlas.
Ya. Y bueno, hablas en tu web, y a mí me ha encantado eso de, hablas de parar y dejar de ser una mujer orquesta. ¿Crees que es factible hoy en día poder ser todas nosotras, pues dejar de ser mujer orquesta y hacer un parón vital? Porque tú hablas del parón vital, que es importantísimo.
Sí.
¿No? Pues cuéntame un poquito si realmente es factible que dejemos de ser mujer orquesta, mujeres para todo, y poder ser pues mujeres para un solo instrumento.
Muy bien. Mira, este parón a mí me sirvió.
Sí.
Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo dirigía una clínica dental en Mallorca y decidí hacer un reset y me fui 3 años a Indonesia.
Anda, qué
que
bueno.
Supuso para mí un gran aprendizaje en medicinas milenarias como la china o la ayurvédica.
Uh-huh.
Salí de allí con mucho coraje y mucha pasión y además con una visión clara, que decía, nosotros en Occidente podemos hacer salud de una manera más completa.
Ajá.
Y cuando volví me capacité académicamente para abordar un proyecto pionero de salud integral. Mi caso es mi caso y claro, cada persona es un mundo, por tanto cada uno utilizará su camino para intentar llegar a la excelencia.
Carmen, a mí me gusta mucho este proyecto porque más hablas y cuentas que existe muchas ramas. Vital, que es con B de Barcelona y con H, B y H y luego Vital, que es importante también que lo sepan ustedes, no busquen Vital normal con V, ¿vale? Cuéntanos ¿qué ramas lleva? ¿En qué se compone? ¿Y qué tipos de profesionales están incluidos en esta plataforma?
El primero se dedica a servicios médicos online, de medicina integrativa o biológica, donde diferentes profesionales de distintas especialidades podemos atender de una manera más eficaz.
Ajá.
La segunda se dedica a la salud ambiental y en ella nos centramos en eliminar o reducir al máximo los tóxicos químicos y electromagnéticos artificiales a los que estamos expuestos, ya sea en casa o en nuestro puesto de trabajo. Y la última o tercera se dedica a la biohabitabilidad, es decir, a dar soluciones para crear espacios más saludables. Puede ser un colegio, puede ser una casa, puede ser un puesto de una oficina. En cuanto a tu pregunta sobre los profesionales,
sí,
somos médicos, psicólogos, nutricionistas, arquitectos, constructores, investigadores, etcétera. Es decir, Vital es una suma de talentos con profesionales de distintas áreas, pero tienen algo en común. Y es su máximo interés para la salud.
Es que es impresionante, porque que puedas unir en una sola plataforma todos esos profesionales que puedan, pues estamos hablando de salud ambiental, de salud propia del individuo, de salud interior, es muy importante. Dices en tu vídeo, la presentación de Vital, que lo he visto en la página web tuya, que es más que un proyecto, ¿no? Que es un proyecto personal tuyo, ¿no? Que lo has desarrollado con mucho cariño. Cuéntanos un poquito, que me quedan pocos minutos.
Sí, efectivamente. Vital es una manera de proyectar cómo realmente quiero contribuir a ayudar a las personas. Te voy a hablar de una palabra que a mí me cambió la vida. Es una palabra japonesa que muchos oyentes conocerán. Ikigai. Se refiere a que si conoces tus habilidades y dones, si eso sirve para ayudar a los demás, si además te hace sentir útil y puede ser tu fuente de ingresos, es muy probable que tu trabajo se convierta en tu hobby. Ajá. Y lo más importante es que te permita ser tu mejor versión.
Tu mejor versión, eso me gusta mucho. Tenemos que siempre avanzar para ser la mejor versión de nosotros y de nosotras también, las mujeres. Me queda ya solo un minutito, pero ¿dónde podemos encontrar más información sobre Vital? Que ya he dicho que es con B y con H, Vital. Y para que nuestros oyentes, las personas que están escuchando digan, ostras, quiero contactar con Carmen Robeno.
Muchas gracias. Tres formas. Una, en la web www.vital.com. Dos, en mi canal de YouTube o redes sociales, pero como doctora Carmen Romero. Y tres, yo misma les atenderé en un teléfono, por WhatsApp o llamada, al 669-979-939 o bien un mail al info@vital.com.
Bueno, info@vital.com. Bueno, la verdad es que me ha encantado, Carmen. Siempre es un placer escucharte, me ha encantado conocerte también. Y siempre hablar de salud y bienestar, que nos da esa felicidad, ¿no? Y eso es importantísimo, porque cada persona tiene que seguir buscando esa felicidad. Y me ha encantado como lo has explicado, ¿eh? Que conste. Gracias.
Gracias a ti, un placer.
Bueno, y a ustedes, que me queda muy poquito tiempo, nos tenemos que ir, pero les deseo un fin de semana maravilloso y no se olviden de disfrutar y ser felices este fin de semana. Gracias y hasta la próxima. Adiós.
Hace dos días que no duermo, mírate al espejo y lo verás, eres la reina del lugar.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Saludos, muy buenas tardes. Nuevo descenso de nuestro PIB entre enero y marzo recortó un 0,5% más, lastrado por la caída del consumo, las exportaciones y la inversión. Un recorte del crecimiento que ya tiene consecuencias por parte del gobierno que empeora el déficit para este año. Rocío Regidor, muy buenas tardes.
Y lo hace, Noelia, en 7 décimas para este año, hasta el 8,4% del PIB, antes de remitir hoy a Bruselas el programa de estabilidad con el nuevo escenario fiscal y la actualización del cuadro. Con estas cifras, el gobierno insiste en pedir a Bruselas que mantenga suspendidas las reglas de gasto y déficit hasta 2023. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
No es el momento del plan de reequilibrio, porque es marciano pensar que las comunidades autónomas puedan en este momento empezar a hacer un plan de ajuste de gasto, cuando estamos expandiendo la protección de los servicios públicos. Entonces, la situación de la pandemia es coyuntural, y porque es coyuntural ha provocado suspensión de reglas fiscales.
Al margen de la economía, quedan 4 días para que finalice la campaña electoral en Madrid, y hoy ha pasado por estos estudios, por esta casa, por esta mañana de Federico, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a que ha explicado su proyecto para Madrid y ha vaticinado un descalabro del PSOE por mucha bandera del miedo a la ultraderecha que empuñen, dice, al final de esta campaña.
Están intentando, pues en los últimos ya coletazos, a ver si consiguen hacer algo en una en un intento a la desesperada de frenar la caída histórica del Partido Socialista en Madrid. Que lo va a ser, que va a ser contundente, que incluso podría ser sorpasado por otros partidos.
Sin embargo, Ángel Gabilondo, el candidato socialista, se niega a hablar de este sorpaso, y Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, ha asegurado que la derecha se ha dado cuenta de que están muy, muy cerca. Palabras antes del acto electoral, en el que Pablo Iglesias hace unos minutos ha lanzado un mensaje, pero en este caso no a Isabel Díaz Ayuso, sino a Pedro Sánchez.
Ya puede haber las portadas que tenga que haber, que Pedro Sánchez firmó con Pablo Iglesias, que se regulaban los precios del alquiler, y o se cumple lo firmado o con nuestros votos nos sale una ley de vivienda. Lo tendrán que hacer con la derecha, y eso no se atreven a hacerlo ya.
se revuelve el que fuera vicepresidente segundo del gobierno. En Crónica de Tribunales les contamos también que la justicia ha dado la razón a Vox. Su cartel electoral sobre los menas no supone ninguna infracción, dice, penal, y por tanto se archiva esta investigación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La titular del juzgado de instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, ha archivado la denuncia del PSOE y de la Fiscalía contra Vox por supuestos delitos de incitación al odio y delito electoral por un cartel de la formación sobre los menas. En un auto, la magistrada decreta el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de que los hechos denunciados revistan delito. Además, subraya que Vox ejercita el derecho a la libertad de expresión al exponer y difundir su programa sobre la política de inmigración, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución española.
Gracias, Miguel Ángel. En Cataluña, hoy ha pasado por el Tribunal Supremo la que fuera consejera fugada de Esquerra, Meritxell Serret, que regresó en marzo a España tras haber estado fugada de la justicia más de 3 años en Bélgica. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido citada por el magistrado que instruye la causa, Pablo Llarena, para su declaración indagatoria y comunicarle oficialmente su procesamiento por desobediencia después de que haya decaído el delito de malversación. A su salida, Meritxell Serret ha confirmado que no se han planteado medidas cautelares y que ella seguirá ejerciendo como diputada para conseguir la amnistía y un referéndum pactado.
He reconocido haber recibido los requerimientos del Tribunal Constitucional, he asumido los acuerdos de que como gobierno realizamos siguiendo ese mandato popular de impulsar el referéndum, y a la vez también corroborar que desde mi departamento, en mi acción, nunca se incurrió en ningún gasto que pueda ser considerado delictivo.
A las puertas del Supremo, una comitiva de Esquerra arropando a la exconsejera, tanto Pere Aragonés como Marta Vilalta, asegurando que el acuerdo en Cataluña podría ser inminente.
Gracias, Esmeralda. Y además sepan que Sanidad ha decidido retrasar entre 4 y 6 semanas la segunda dosis de AstraZeneca hasta que finalice el estudio del Instituto Carlos III. Lo ha anunciado Antonio Zapatero. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues estamos muy pendientes de la comparecencia de la ministra de Sanidad. Sabemos a esta hora que ya hay una decisión tomada. Su ministerio ha decidido retrasar entre 4 y 6 semanas la segunda dosis de AstraZeneca hasta que finalice el estudio del Instituto Carlos III. Es una decisión que tenían que tomar entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Así lo ha adelantado el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. Estamos muy pendientes de que también lo haga la ministra del ramo, Carolina Darias.
Y vamos también con el avance deportivo. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Ayer perdía el Barcelona 1-2 ante el Granada en el Camp Nou. Mañana va a ser turno del líder del Atlético de Madrid, que va a jugar a las 4:15 en Elche. Y acaba de hablar Diego Pablo Simeone.
Bueno, es novedoso y creo que hace bien al fútbol español. No tengo ninguna duda que la competitividad y la posibilidad de siempre haber equipos compitiendo por ganar lo hace mucho más importante para la competencia nacional este estado, y tanto el Sevilla, el Madrid en este caso, y nosotros y el Barcelona estamos inmersos en una opción a 4, dentro de las cuales estará claro que el partido a partido toma aún más importancia.
Hoy ya tenemos un nuevo partido de la jornada 34 a las 9, Celta de Vigo Levante.
Gracias, David. Temas todos ellos que trataremos a las 2 de la tarde, justo después de la información más cercana a la de su comunidad.
Es noticia. Es radio.
Buenas tardes. El gobernador Armengol hace hoy de repartidor de las ayudas del Estado y pendientes de que lleguen los fondos europeos prometidos y posteriormente rebajados, en víspera del Día del Trabajador, de un 1 de mayo que también será de apertura oficial de las playas. En el caso de Palma ya empezarán a contar con los servicios normales de vigilancia y socorrismo. Si bien el tiempo no será precisamente el mejor, hay una previsión de precipitaciones. Continuamos con la inestabilidad propia de la primavera. Recordamos el pronóstico que nos llega desde la Agencia Estatal de Meteorología con Moisés Camuñas, gracias al patrocinio de Trablisa, que por cierto ha renovado su colaboración con la Fundación Mallorca Integra, que es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene entre sus objetivos la promoción de la inclusión e integración social de las personas con discapacidad intelectual, trastornos de desarrollo y sus familias, así como de otras personas en riesgo o situación de exclusión social.
Buenos días. Esperamos para las próximas horas en la isla de Mallorca cielos nubosos o cubiertos y se esperan precipitaciones débiles y acompañadas de barro. No se descarta alguna tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más bajas, con unas máximas previstas de 23 grados en Inca y de 21 grados en Palma. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando con predominio de la componente sur. Si miramos ahora al fin de semana, mañana sábado esperamos cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que podrán ir ocasionalmente acompañados de tormenta durante la mañana. Ya por la tarde irán remitiendo y quedarán cielos poco nubosos. De cara al domingo tendremos intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos. Por último, las temperaturas diurnas mañana no variarán demasiado, bajarán ligeramente, con valores máximos que estarán sobre los 19 grados en Inca y sobre los 20 en Palma, mientras que el domingo las máximas subirán y estarán sobre los 22 grados en Inca y sobre los 20 en Palma. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ahora con Trabrisa es más fácil que nunca proteger su hogar y su segunda residencia de robos y ocupaciones. Alarmas de última generación desde 34,90 euros al mes IVA incluido, sin coste de instalación, sin permanencia y con servicio de acuda incluido. Llame al teléfono gratuito 900-535-961 y conéctese al líder en seguridad en Baleares. Más información en trabrisa.es. Trabrisa, su seguridad, nuestra vocación.
Hoy empezamos nuestra crónica insular, como es habitual, repasando los datos ofrecidos por el Servicio Balear de Epidemiología en cuanto al coronavirus, la crisis sanitaria. Afortunadamente, hoy no tenemos que lamentar ninguna nueva víctima mortal por la maldita pandemia que ya se ha cobrado demasiadas vidas y la tasa de positividad se sitúa en un índice bajo, un 1,6%. Concretamente, han notificado 48 nuevos positivos, muchos menos que ayer, y la cifra de fallecidos, repetimos, se mantiene en 821 personas. Además, el mes que estamos a punto de inaugurar tiene que ser ya el de la vacunación. Eso es lo que nos anuncian, que se va a intensificar la vacunación. Según la coordinadora de la campaña, Eugenia Carandey, las islas vacunarán solo en el mes de mayo la misma población inmunizada que entre los meses de abril, entre enero y abril, es decir, en lo que llevamos de 2021. Está prevista la llegada semanal de 80.000 dosis en mayo. Salud da así por comenzada la campaña de vacunación masiva. Se procederá a duplicar el número de dosis puestas en cada centro de vacunación, que abrirán todas las líneas disponibles. BitCita será el sistema prioritario para solicitar vacunación a medida que la campaña se vaya abriendo a grupos poblacionales más jóvenes. Por otra parte, la responsable de la campaña, la citada Eugenia Carandey, ha pospuesto una semana la fecha en la que tienen que estar vacunadas las personas de 70 a 79 años. Esto es, son retrasos continuos. Será en unos 10 días, según ha señalado. Las esperanzas de la vacunación ahora están puestas en los envíos de Pfizer. Ha indicado, además de reconocer que los de Janssen no llegarán hasta ya el mes de julio. Así empezamos la temporada turística, entre comillas, lo que podría ser el comienzo de una temporada turística que es, sin embargo, otra cosa muy diferente. A partir de mañana ya tendremos, eso sí, servicio de vigilancia en las playas. El Ayuntamiento de Palma anuncia el comienzo de los servicios habituales de vigilancia y socorrismo, como en la temporada pasada, para que las playas sean seguras y se respete la normativa sanitaria de prevención de COVID. Tendrán también a partir del 1 de junio servicios de accesibilidad para garantizar a todo el mundo que pueda disfrutar del baño en las mejores condiciones de calidad y seguridad. Pero con la llegada del mes de mayo deberían empezar a llegar masivamente los turistas. De momento no. Este será el fin de semana de el Día del Trabajador, de una celebración de lo que también es una fiesta habitualmente para los sindicatos, si bien en este caso estamos para pocas fiestas con los datos que apuntábamos ayer del paro que reflejan la EPA, la encuesta de población activa. Todo esto, recordamos que el gobierno ha descartado priorizar la vacunación en el sector turístico. Lo que ayer nos decía Gabriel Llovera, el presidente de la agrupación de cadenas hoteleras sería una gran esperanza, que ellos pudieran también vacunar a su población. Estamos pendientes también de lo que hagan el resto de países, fundamentalmente el Reino Unido y Alemania. El Ayuntamiento de Palma, por su parte, ha presentado la campaña de relanzamiento de la ciudad como destino turístico. En este caso empezarán con la campaña el 8 de mayo en el mercado alemán con un eslogan: Palma tan cerca como siempre y más cerca que nunca. Un eslogan lanzado por la Fundación 365 que quiere reforzar la imagen de la ciudad como destino amable y seguro en los mercados alemán, también en el británico y en el propio español. La campaña cuenta con la aportación extraordinaria del Ayuntamiento de Palma de 300.000 euros. Palma es un destino seguro, ha subrayado el alcalde José Ila. Estamos preparados para reactivar la economía de nuestra ciudad gracias a la reapertura turística. Por cierto que también con la llegada del mes de mayo advierten desde la Consejería de Medio Ambiente y desde el IBANAT, desde el Instituto Balear de la Naturaleza, que hay que tener mucho cuidado con los incendios. Empieza la campaña de alto riesgo de incendios forestales, por eso piden que extrememos las medidas preventivas y de máximo cuidado. A todo esto, ayer, por cierto, hubo una avería eléctrica que dejó sin suministro al aeropuerto de Ibiza ayer tarde, provocando la intervención de los bomberos, lo que produjo un humo detectado en la central, pero produjo un momento de incertidumbre. Dos vuelos previstos se vieron afectados, acumulando un retraso pues tampoco excesivo, de en torno a una hora. Pero paulatinamente fue recuperando normalidad el aeropuerto. A todo esto también dos narcotraficantes rusos han sido condenados por transportar 9 toneladas de hachís en un velero en Mallorca. En este caso no hablamos de turistas, sino de alguien que venía a hacer algo más. En este caso, la sección primera, la Audiencia Provincial de Palma, ha condenado a 2 narcotraficantes rusos a penas de cárcel que suman estos 10 años de prisión, multas que alcanzan los 30 millones de euros por tratar de introducir en Europa 9 toneladas de hachís procedentes de Marruecos. La droga fue interceptada en la costa andaluza en un velero que había zarpado de Mallorca. Son las 2:16. Hablamos del 1 de mayo. Lo hacemos con el secretario general del sindicato Comisiones Obreras, José Luis García. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Preparados para lo que tiene que ser una fiesta? ¿Cómo se puede vivir el 1 de mayo, que también es una jornada tradicionalmente reivindicativa en medio de la crisis del coronavirus?
Bueno, este año la celebración pues se realizará en la calle, que es el espacio natural donde nosotros reivindicamos, ¿no?, y celebramos el 1 de mayo. Por lo tanto, creo que una buena noticia. El año pasado tuvimos que hacerlo de manera virtual. Ese año podemos volver a la calle y eso pues ya de por sí es un motivo de celebración, aunque las reivindicaciones pues siguen siendo las mismas. Necesitamos pues eso, el reconocimiento, ¿no?, al esfuerzo que han hecho el conjunto de las trabajadoras y trabajadores del conjunto del país en intentar salir de esta crisis.
Piden una salida justa de la crisis y el lema es: ahora toca cumplir.
Sí, entendemos que ahora toca cumplir. El esfuerzo que han hecho las trabajadoras y trabajadores durante la pandemia se tiene que reconocer, y se tiene que reconocer con los acuerdos a los cuales ya prácticamente estaban cerrados con anterioridad a la pandemia. Es decir, nosotros durante un año prácticamente no hemos estado reivindicando aquellos aspectos que ya teníamos muy avanzados con el gobierno, tanto con el gobierno como con las patronales, y por lo tanto ahora toca cumplir con lo acordado. Además, fue uno de los lemas, ¿no?, del gobierno de Sánchez, el derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y reformar las pensiones, y nosotros pues estamos en esa reivindicación. Nosotros no la hemos abandonado, pero creemos que ahora además hay un plus donde hay que ponerlo en valor, y por lo tanto hay que reivindicar esa salida justa y para nuestra gente, ¿no? Para la gente trabajadora.
Estamos en comunicación con José Luis García, el secretario general de Comisiones Obreras en las Islas, que convoca una movilización mañana conjunta con UGT bajo este lema, ahora toca cumplir. Comenzará a las 11:30 en el hipódromo de Son Pardo, de donde saldrá una caravana de una cincuentena de vehículos en dirección al Muelle Viejo. A la 1 en el Parc de la Mà está previsto que tenga el acto central. En esta ocasión se habilitarán 200 sillas para asistentes y cumplir así con todas las medidas de seguridad sanitarias. Escuchamos ruido de fondo, supongo que acaba de salir prácticamente de la reunión convocada hoy por el Govern Balear, por la presidenta Francina Armengol, la reunión del Pacto por la Reactivación, del que forman parte los consells, la FELIP, el Ayuntamiento de Palma y los agentes sociales. Ahí ha estado usted junto a los partidos que apoyan al Govern y el PI y Ciudadanos. ¿Qué destacaría de este encuentro en el que el Govern ha tomado la decisión de cómo repartir las ayudas estatales, cómo llegar a los diferentes sectores afectados, que son muchísimos por la maldita pandemia?
Pues sí, efectivamente, ahora mismo ha acabado la rueda de prensa, por lo tanto, pero bueno, no quería perder la oportunidad de hablar con vosotros. Lo que ha sido la reunión es efectivamente cómo se reparten estos 855 millones de euros que han llegado a Baleares, y desde Comisiones Obreras entendemos que, bueno, es un esfuerzo público sin precedentes. Por la cantidad de dinero que se envía desde el Estado para ayudas directas en medio de una crisis como la que estamos padeciendo, ¿no? Y llegan para más de 200.000 trabajadores y trabajadoras, porque al final las ayudas son para las empresas, pero esas empresas ocupan a gente trabajadora y por lo tanto lo valoramos positivamente. Además, valoramos muy positivamente el que se hayan ampliado los CNAEs iniciales, porque los CNAEs iniciales se dejaba fuera a empresas que, aun teniendo el CNAE aceptado, no cumplían con los requisitos, y era por el tema de la caída de Thomas Cook, y por lo tanto nosotros entendemos que se está haciendo en este sentido un buen trabajo del conjunto de los agentes económicos y sociales, del Govern con los partidos que han apoyado este pacto de reactivación para poder conseguir esta, como digo, este esfuerzo público sin precedentes para nuestra comunidad autónoma.
Ahí están esas ayudas. Hay que inyectar dinero a las empresas, a los que están sufriendo también autónomos. La situación es enormemente compleja. Así se va a celebrar este 1 de mayo. Agradecemos mucho que haya atendido nuestra llamada. José Luis García, secretario general de Comisiones Obreras en las Islas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Al final, los souvenirs, por ejemplo, son uno de los sectores también incluidos, un centenar de sectores, todos de la cadena de valor turístico, están incluidos en estas ayudas que llegan del Estado. Y cuando estamos pendientes, el Gobierno central retrasa la firma de las ayudas para incorporar a los sectores excluidos. No llega aún el convenio con la llegada de los 855 millones procedentes del Estado, esos que prometieron que serían 1.000 y que luego han ido rebajando, un 15% de recorte. A todo esto, la Consejería de Asuntos Sociales y de Deportes se recibe este 2021 un total de 17,86 millones de fondos europeos para equipamientos destinados a personas con dependencia, exclusión social e infancia tutelada. Y hablábamos de actos por el 1 de mayo, hablábamos de la movilización de Comisiones Obreras y UGT, también se estrena el sindicato Solidaridad en un acto conjunto con Vox que tendrá lugar también en forma de caravana de vehículos partiendo del polígono de Levante, concretamente de la Plaza Callao, en este caso mañana a las 10, y leyendo un manifiesto frente al Consolat de la Mà a las puertas de la sede del Ejecutivo Autonómico a cargo de Enrique Calvo. Será una concentración que también tendrá lugar de forma similar en Ibiza. Y seguimos con este partido político, el que lidera Jorge Campos en las Islas, con Vox Baleares. Educación de calidad, según la izquierda, denuncian que niños de 11 años están haciendo penes y vaginas de plastilina en el Instituto de Felanich. Y llega el termómetro de Raúl Arenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La mal llamada violencia de género, término ideado por la izquierda española para seguir instaurando su agenda ideológica, que también le funciona en su maquinaria de ingeniería social, desaparece cuando alguien sufre esa violencia y no es del género femenino. Por algo es que les gusta también llamar a la violencia de género violencia machista. La violencia es violencia, la sufra quien la sufra y venga de quien venga. Por ello debiera ser llamada violencia doméstica cuando sucede en el ámbito familiar o conyugal, pienso yo. Pues ha exclamado el movimiento feminista que tanto escándalo arma cuando por desgracia una mujer es asesinada o maltratada con el reciente suceso de violencia acontecido en Palma que se ha descubierto finalmente ha sido un homicidio. Me refiero a la mujer que fingía un atropello con su coche a su pareja, el cual murió. Unas grabaciones de unas cámaras de seguridad cercanas han revelado que el atropello fue adrede, lo cual homicidio en toda regla, por no decir asesinato. ¿Alguien ha protestado por este desgraciado suceso? No, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que el colectivo feminista solo recurre a la manifestación y a la protesta cuando quien muere es una mujer? Y de izquierdas, esto no se puede obviar tampoco, porque de las novias de aquellos dos guardias civiles de Navarra no se dijo nada, como tampoco se dijo cuando aquellas dos chicas de Barcelona fueron atacadas mientras repartían merchandising en los prolegómenos a un partido de la selección española. De manera que al lobby feminista le importa un rábano la violencia. Lo único que quiere es ejercer una presión a los gobiernos de turno y en la sociedad para que ésta siga entrando en el nicho de voto de las fuerzas políticas y sector ideológico para el cual trabaja este colectivo, o sea, la izquierda. La violencia debe ser erradicada porque no hay cabida para ella en una sociedad democrática y libre. Pero violencia no es solo cuando una mujer la sufre, sino cuando la sufre cualquier ser humano. Puede ser también un hombre, que los hay, por desgracia, que caen en manos de alguna desaprensiva, que ocurre quizás menos frecuentemente, pudiera ser, pero eso no es excusa para no mentarlo, como si la sufre un anciano o si la sufre un niño pequeño. Pero esto, desgraciadamente, no está dentro de la agenda del lobby feminista ni de la izquierda ideológica. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias. Apuntamos también que el tripartito, el pacto en corto aprobado en solitario, celebrar cada año la proclamación de la Segunda República, y recordamos que el alcalde ha dicho que sí, que se equivocó con el cambio de nombres de calles, eliminar del callejero algunas por franquistas, entre comillas, aunque no fue el único. Y seguimos, y ahora con lo más destacado del deporte en puertas de este primer fin de semana de mayo, con un avance de lo que nos traerá Tomeu Terrassa en TT Deporte, en nuestro tiempo diario para el deporte insular, a partir de las 3. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel. Vamos con una noticia de derredores. La delegación del govern no ha autoritzat la concentració de penyistes que el moviment mallorquinista havia fet la sol·licitud a la delegació per poder fer una rebuda massiva a l'equip o en el bus de l'equip abans del partit del Mirandés, que serà demà a partir de les 6:15 a l'estadi de Somos. Això s'afegeix a la negativa de que pugui entrar públic al Manco a curt plaça, que va manifestar ahir el ministre del Govern Central de Cultura i Esports. Per tant, tot ha donat un giro espectacular de poder entrar la gent a l'estadi. En els dos darrers partits passam a una situació absolutament contrària. Ni tan sols autoritzen, que jo personalment m'apareix bé, una concentració d'aficionats a la porta de l'estadi. I això és un poc una de les claus perquè el govern central no té massa intenció d'autoritzar la tornada del públic, perquè ara ja entrem a la recta final i a molts estadis se jugaran ascensos, descensos, i se poden produir fets que vagin en contra de les mesures de sanitat i de seguretat per combatre el Covid. A les 3:05, en parlant d'aquesta qüestió, escoltarem també en Luis García Plaza, que compareixerà en roda de premsa. Tenim entrenos del Gran Premi d'Espanya de motociclisme. No ha estat un bon dematí per en Joan Mir, i altres qüestions. Serà fins en aquesta hora. Un saludo, Gabriel. Buenas tardes.
Un saludo y hasta luego. 3:05, nuestra cita con el deporte insular, con una hora vibrante de información deportiva, con noticias de última hora, como la que nos acaba de avanzar. Llevamos días aquí con primicias y anuncios, todo pendiente del coronavirus, también pendientes de la comparecencia de Luis García Plaza. Apuntamos por último en nuestra crónica insular, antes de terminar, como nos gusta los viernes, con La vida te elige de Chesca Díaz, que la CAEP y el Ministerio de Defensa han firmado un convenio para facilitar la incorporación laboral del personal militar al abandonar las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por su confianza, nos despedimos deseando que pasen un feliz fin de semana. Feliz Día de la Madre. Chesca Díaz, es tu turno.
Muy buenos días, princesa. Esta noche te soñé toda la noche. Íbamos al cine. Llevabas puesto el vestido color de rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa.
buenos días. Hoy vengo oliendo, saboreando, sintiendo, abrazando a mamá.
Hoy te quiero pedir que escuches lo que tengo que escribir para ti.
Esa heroína que lucha, que vive, que busca, que da, que llora, que ríe, que ama, que juega, que lo hace todo por ti.
Si estoy ahora en la cima, te lo debo también.
Esa M gigante, repleta de arroyos de calidez, dulzura y amor. Ríos de sentimientos, de olas que entregan tu alma en cada beso, en cada abrazo, en cada lágrima que multiplica corazones, porque cada momento es diferente a tu lado. Que cosen armadas de tijeras, alfileres, de hilos y patrones nuestro día a día. La mía voló, se marchó y me acompaña cada amanecer en la mirada diaria a la mar. Si tienes la tuya al lado, no dejes de decirle te quiero. Son demasiadas las lecciones que nos dejan las madres, hacer siempre lo que una siente con el corazón, sin importarnos el qué dirán. Sus gestos, sus acciones, sus valores se convierten en un espejo donde mirarnos. Bendito el legado que siempre nos dejan, esa eterna y limpia sonrisa que siempre nos acompañan, porque su voz, su sencillez, su alma batalladora, su enorme tenacidad, esa cercanía profundamente humana, su alegría contagiosa, siempre van a nuestro lado.
Hay que abrir la boca. Me cuesta más.
Las madres son ese trozo de alma y corazón invisible, invencible, auténticas guerreras. Se convierten en adorables refugios, nuestras mejores islas, ese retal cosido de olas en azul que tanta paz nos dan. Tenaz, fuerte, sensible, humana, imprevisible, exigente, consejera, humilde, agradecida, colaboradora, divertida, bromista, pesada, atrevida, conversadora. Ellas son el regalo más extraordinario que nos da la vida. Siempre, siempre están ahí. Nunca nos fallan.
La derrota, esta canción y este final.
Madre tiene cinco letras que trenzan un fresco sobre el amor, la familia y los recuerdos. Felicidades, mamá. Felicidades a todas las madres. Gracias siempre por demostrarnos que sois un milagro, nuestro mejor secreto, algo tan especial que siempre nos abriga siempre. Gracias y feliz semana a todas las madres.
Hoy te quiero pedir que escuches lo que tengo que escribir para ti. Hoy te quiero cantar todas las canciones que el tiempo...